Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
La Comuna de París, a más de 150 años de su irrupción, y pese a haberse sostenido por apenas 72 días, sigue aportando elementos que interpelan al presente y convidan a trazar paralelismos posibles para echar a rodar nuevamente la imaginación política. En este caso, y junto a Néstor López del colectivo Comunizar y de su impulso para editar en El País el libro Elizabeth Dmitriev, comunera, aristócrata e incendiaria, de la historiadora y periodista Sylvie Brabant, vuelve a poner el foco, por medio de una joven mujer rusa y excepcional, el rol de las mujeres en aquella época. Conocer las vivencias de The Russian Lady, como la llamaba Carlos Marx, una revolucionaria borrada de la historia en Rusia e ignorada también en Francia, agita no solamente el papel de las comuneras en la gesta parisina, sino que pone de manifiesto esa construcción donde la colectividad tuvo más peso y protagonismo que liderazgos personales y vanguardias. Pero además, el camino de Dmitriev y su claridad acerca del papel de las comunas en la construcción de un nuevo tiempo político allanan un puente posible para acercar esa aparente lejanía con formas de organización que desde las asambleas combaten, por ejemplo, los extractivismos. Trataremos esta noche de ver si otras revueltas iniciadas abajo y a la izquierda también dialogaron con aquel legado y por qué es importante que la experiencia de 1871 en la capital francesa pueda debatir en su esencia con los modelos populares horizontales a distancia del Estado que brotan como resistencia, como alternativa, como posibilidad. En momentos donde la ficción y la realidad que florecen en las pantallas audiovisuales viajan en el tiempo y entrecruzan vivencias y situaciones para distraernos bajo el formato del entretenimiento, en Después de la Deriva proponemos otro tipo de travesía. Con maletas cargadas de aprendizajes y sueños seguimos caminando, parece que siempre al paso del más lento, en pos de ese mundo emancipado donde la igualdad como principio nos reúna, para presumir que estamos forjando un nuevo y mejor amanecer. ...21:09 de la noche, aquí en el aire de La Tribu, con Nicolás operando. Estamos iniciando el capítulo 237 de Después de la Deriva, como anunciábamos en el editorial, una noche dedicada a evocar, pero no solo evocar, sino a dialogar con la experiencia revolucionaria de la Comuna de París. Anunciábamos también allí la presencia de Néstor López, un compañero de Comunizar, compañero que iba a estar acá en el estudio, pero una gripe de estos tiempos fríos y cambiantes lo tiene a distancia. Lo saludamos a Néstor. Buenas noches, compañero, ¿cómo anda?
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, estás más dañado que hoy a la tarde temprano, me siento gracias. Un poco culpable por tenerte.
No importa, la verdad es que es apasionante que haya este programa, así que bueno, trataremos de suplir eso.
Está muy bien, bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación y por compartirnos estas experiencias. Sos un difusor muy importante y muy valioso de lo que fue la Comuna de París. ¿Por qué, Néstor?
Mira, déjame hacer una pequeña vuelta. Desde Babilonia, desde Egipto, todas las sucesiones de gobiernos diferentes, de reyes, de señores esclavistas y el capitalismo, todos ellos, con excepciones muy pequeñas ahí en Grecia y excepciones muy pequeñas en lugares que no fueron mayoría, todas ellas son sociedades de poder sobre, de poder de los trabajadores, del poder de los patrones sobre los trabajadores. Menos un interregno de 72 días, que fue la Comuna de París. ¿Qué hubo ahí? Ahí se disolvió el poder. Ahí no hubo mandamás ni un jefe ni nada por el estilo. Ahí hubo una explosión de democracia, de igualdad, de respeto por el otro, y fue algo parecido un poco a las asambleas que hubieron acá en el 2001, un poco, porque allá fueron más que eso. París estaba rodeado por el ejército alemán, que acababa de ganar y derrotar al ejército francés. Llevaba 5 meses sitiado, no se podían entrar ni salir. Tal es así que el jefe del gobierno republicano salió de ahí en globo aerostático, porque no había forma de salir. Y en esa situación había un pequeño destacamento de soldados, la burguesía se había ido a Versalles, y entonces vinieron con dos generales, digamos, a llevarse los cañones para allá. Cañones que habían hecho el pueblo con colectas, con trabajo, y que una ciudad bombardeada. Entonces las mujeres se pusieron delante de los cañones y le pidieron a los soldados que se den vuelta, y los soldados se dieron vuelta y terminaron con dos cluminos fusilados y defendiendo los cañones. Eso fue la mañana temprano, a la madrugada, y se corrió la voz y todos los chicos y todos salieron a todo París se enteró, eso no había radio ni televisión ni diario, se enteró. Y acá había una cosa muy interesante en los antecedentes. En París, desde hacía 2 años, venían funcionando, primero en forma clandestina y después abierta, asambleas barriales, digamos, asambleas de cada distrito. Eran reuniones, digamos así, en donde se bailaba, se cantaba y se discutía. Y estaban ahí gente que era marxista, gente que era blanquista, gente que era anarquista, bueno, un montón de gente, y poco a poco esas asambleas se fueron haciendo más fuertes. Cuando ocurre este hecho, esas asambleas que ya empezaban a coordinarse dan un modelo de organización horizontal, y entonces esas asambleas nombran un representante por cada uno de los barrios, eran 20 en total, y esos gobiernan, pero bajo mandato debe hacer lo que dicen las asambleas, y si no lo hacen, las mismas asambleas lo sacan. Yo pienso, hoy en día, cada diputado que tenemos ahí, ¿no sería bueno tener esta democracia directa? Bueno, pero no solo esto, sino, dijeron, ¿para qué queremos ejército? Y entonces el primer decreto, digamos, que fue disolver el ejército y la policía, disolvió. Y organizaron una Guardia Nacional que se había hecho de civiles para defender París de los alemanes, que no se animaban a entrar porque iban a tener que pelear casa por casa, ventana por ventana. Y esta Guardia Civil reemplazó al ejército, pero era una cosa completamente distinta. Por ejemplo, los jefes de se elegían en la asamblea de soldados, ¿no? Por ejemplo, todo ese movimiento dependía de lo que decían las asambleas y a través de este organismo. Entonces estamos en una situación, digamos, de horizontalidad, de entusiasmo, y en ese entusiasmo aparecen qué hacer. París tenía 2 millones de habitantes, y entonces las fábricas que habían sido abandonadas por sus dueños la recuperaron casi inmediatamente. Este fue un hecho de organización de Elizabeth Dimitrieff, que llegó después de que apareció la Comuna de París, enviada por Marx, porque Marx no podía venir porque lo buscaban todas las policías del mundo. Entonces, como ella estaba en Londres discutiendo con Marx, discutiendo sobre el rol de las comunas, y como sabía francés y alemán, y qué sé yo, era, entonces Marx la manda a París y ella va como corresponsal. Y en una semana llega la dirección, está en 3 o 20, y organiza las fábricas. ¿Cómo organiza las fábricas? Sin trabajo abstracto, sin el poder ese que yo hablo de la burguesía, se traslada a la fábrica donde el patrón manda y dice, usted tiene que hacer esto así, o sea, Marx decía que en realidad el objetivo de una nueva sociedad era que era la liberación del trabajo y de los trabajadores, y el objetivo de alcanzar la autodeterminación y la libertad y la dignidad. Eso era una nueva forma de producción no capitalista. Y eso aparece ahí. Marx se queda asombrado. Es decir, que él modifica en la segunda edición del Capital, modifica toda la parte del trabajo alienado, del fetichismo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos producción no capitalista, democracia directa, disolución del ejército. Pero hay otra cosa más importante, que es la educación. Acá, yo que soy jubilado docente, hace 40 años que siento hay que reformar la educación. Y cree que todo el mundo cree que reformar la educación es tener más horas de clase, ¿no? O que tengan 183 días al año, qué sé yo. Ellos no, tienen otra concepción filosófica. Y entonces dijeron, la educación es parte de un proceso nefasto de separar el trabajo intelectual del trabajo manual. Y encima el trabajo intelectual tiene preeminencia sobre el trabajo manual. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, terminaron con el elitismo, estaba en manos de los curas, la educación para todos. Y cientos y cientos y miles de maestros nuevos fueron a la escuela a enseñar obreros, artesanos, artistas, para hacer las cosas con arte, y fueron a enseñarle a los chicos no solo la parte teórica, sino la parte práctica. Eso es una revolución en serio de la educación. Bueno, pero no quiero extenderme en esto.
No, estamos...
Esto no podía durar.
¿Por qué no podía durar? Estamos en comunicación con Néstor López, comunicación telefónica, hablando de la Comuna de París, 151 años. ¿Por qué decís que no podía durar esta experiencia?
Bueno, vos fíjate qué pasó. Pasó lo siguiente. Bismarck, que era el mariscal prusiano, fue a Versalles, hizo un acuerdo con los restos del gobierno republicano, le devolvió 100.000 prisioneros, le devolvió las armas a 100.000 prisioneros para que sea el ejército francés el que ataque a París. ¿Y por qué no podían permitir? Porque la hazaña que hubo, cuando toda esta fuerza la pelearon, y la pelearon las mujeres en primer término, por ejemplo, la última barricada, que fue en la Plaza Lebrun, estaban las mujeres. Estaba Dimitriez al frente del destacamento de como 50 mujeres, muy pobres, muchas descalzas, porque no tenían ni plata para los zapatos, y peleaban con bombas molotov, digamos, eran petróleo, con armas y con todo lo que, con piedras, con todo lo que tenía. Esa fue la última barricada que cayó. Después de eso vino una semana sangrienta, que se ya pasó así a la historia. En esta semana sangrienta persiguieron a todos los activistas de la comuna, empezando por las mujeres, y fusilaron cerca de 30.000. Fusilaron, lo hicieron en el Père Lachaise, hay en ese cementerio, era un paredón de los confederados, donde los ponían ahí y los fusilaban. Hay anécdotas increíbles. pero ese odio, ¿de dónde sale? Y es un odio de clase, porque no es que van a conquistar un mayor salario para el esclavo, sino que están logrando la libertad, la dignidad, la autodeterminación, el respeto mutuo, y eso no lo puede permitir una sociedad de opresión, no lo puede permitir. Y entonces, claro, se mandan eso para que nunca más 30.000 muertos y otros miles de exiliados a Nueva Caledonia, a Australia, para dar lección, así como acá mataron a los 30.000. ¿Para qué mataron a 30.000? Para dar lección, que nadie puede levantar la cabeza. Bueno, eso fue París. Pero el tema es que cuando termina la comuna, viene un año de mucha discusión, pero ahora fraternalmente, entre marxistas, entre socialistas, entre anarquistas, sobre qué hacer, sobre qué. Y llegan a muchas cosas, por ejemplo, a reivindicar los anarquistas, que está escrito, es medio insólito, reivindicar el trabajo no alienado, el trabajo sin mando, por ejemplo. Y discuten también cómo hacer. La Comuna de París era totalmente internacionalista, por ejemplo. Para el Partido Bolchevique, el internacionalismo era aceptar los límites y sumarlo, hacer una confederación. Entonces, el internacionalismo era nada de límite. Era levantar los límites. ¿Quién me dice que este límite que puso por el río Loire, de un lado está Francia y del otro lado están, qué sé yo? No, basta de eso. Entonces acá, por ejemplo, es impresionante, acá Dombrowski era un general polaco destituido ya porque había participado, y lo nombran, como sabe de armas, lo nombran de jefe. Y Dombrowski pelea hasta el último momento y termina, cuando ve que no tiene más municiones, se para arriba de las barricadas y con el sable hasta que lo baja la tira. La misma Dimitrias, que era rusa, va a la dirección, y había italianos, o sea, había de todo tipo. Es decir, porque en realidad lo que se discriminaba acá se dejó de discriminar. Pero hay unas cosas muy, muy importantes. ¿Vos querés hacerme preguntas?
Estamos cerquita de la de irnos.
¿Cómo?
Estamos cerca de irnos a una canción y a la tanda, pero podemos dejar planteado alguna pregunta para el segundo bloque, si es que te sentís bien como para continuar.
Bueno, el problema es este.
A ver.
Hay un problema teórico.
A ver.
Que Marx lo plantea, que es lo que le plantea Dmitriev, Chernyshevsky, en realidad los Narodniki rusos, ¿no? Le plantean, ¿por qué Rusia, que hay comunas campesinas, cientos de comunas campesinas, algunas de ellas como la Ushina, es una comuna que producen sin salario, que producen para las necesidades, y por qué tiene que ser el proletariado, que es 1 a 10, y absolutamente luego el proletariado la vanguardia de la dirección?
Claro, hay una discusión teórica ahí bien de fondo, ¿no?
Claro, pero Marx lo resuelve. Bueno, ¿querés que esperemos?
Sí, lo charlamos en el segundo bloque. Estamos en charla con Néstor López, compañero de Comunizar, hablando sobre este...
Yo escucho muy mal.
¿Sí? ¿No me escuchás ahí?
Sí, muy mal. ¿Corto o me volvés a llamar?
Sí, te volvemos a llamar después de escuchar una canción, de bueno, ir a la tanda, y seguimos hablando en el segundo bloque. Esto es Después de la Deriva, capítulo 237. Vamos a un poco de música con Juana.
Juana tiene un novio y una amiga que la cuida y salen a pasear. Ya se hace de noche, suena el carnaval, los niños ya se cuelgan de los coches. Ella se divierte con un trago, un pasillito y vamos a guarachar. Ya empieza la rumba, pronto sol. Aquella melodía que se escucha en una noche triste te alegrará. La conga se te sube a la cabeza en una noche triste te alegrará. La conga se te sube a la cabeza. Triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza, en una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Si ya no hay nada que me quite la conga, ni las heridas ni el dolor del amor, aunque la vida sea dura esta vez, Juanita cantará su coro así. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza.
Lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
21:34 de la noche de este capítulo 237 de Después de la Deriva, estamos iniciando este segundo bloque, programa, debe ser el quinto o sexto programa que dedicamos a la historia de la Comuna de París, pero no como historia, sino como inspiración. Antes de la tanda escuchábamos Juana, un tema del cubano Kelvis Ochoa, asumido por las Fulanas Trío, estas platenses que son Silvina Cañoni, Rosario Palma y Cecilia Picaroni. Y escuchábamos también hace un segundo a Lupita dando la lista de programas que reproducen Después de la Deriva. A ese listado le tenemos que agregar la radio del Centro Cultural y Biblioteca Barrio San Juan de Castelar, que también está comenzando a tomar nuestros programas. Programa dedicado, como decíamos, a la Comuna de París, y para hablar de eso un especialista, el compañero Néstor López de Comunizar. Néstor, ¿seguís por allí?
Sí, cómo no.
Bueno, ¿me escuchás mejor ahora?
Atentamente.
¿Me estás escuchando mejor?
Sí, estoy escuchando mejor.
Bueno, bárbaro. Vos dabas ahí algunas referencias de por qué fracasó este proyecto. El año pasado, más o menos a esta altura del año, hablábamos con el historiador Omar Acha y con los compañeros también de la editorial Marat, que habían sacado una nueva edición de La Comuna de París, el libro de Lizagaray. Y Omar Acha nos da una definición que a mí me gusta, que dice: una revolución derrotada también es una revolución. No deja de serlo, y vaya si la Comuna de París lo fue. A vos, además de todo este gran ataque que vos describías bien al final del primer bloque, que recibió esa experiencia, ¿a qué otro factor le atribuís, de algún modo, no sé si llamarlo el fracaso, pero sí la caída de esa experiencia que duró apenas 72 días?
Bueno, mira, hay una... Te voy a decir qué crítica le hacía Marx y Lenin. Pero decía que no se apoderaron del banco. La poca plata que usaban era la que correspondía a la municipalidad, digamos, de París. No sacaron un peso más, no usaban la plata. Eso es interesante. Después Marx se arrepiente de eso, no dice, no, ¿verdad? Y la segunda, otra crítica es la que no formaron ejército y que no fueron a Versalles con la milicia. Yo creo que no sé si es eso, pero por lo menos tengo duda, porque imagínate, el ejército Bismarck en unas semanas derrotó a toda Francia. Imagínate si iba una columna de milicianos. Yo creo que no son observaciones, pero yo no las comparto, digamos. Pero vuelvo al tema de la derrota. Está bien lo que dice Omar Acha, porque hay palabras que yo creo que las palabras mienten. Por ejemplo, si vos decís, estás en una reunión con 150 personas y decís, viva el socialismo, estas 150 personas en su cabeza tienen el mismo concepto de lo que es el socialismo.
No creo.
Efectivamente, no. Entonces la derrota es... Bueno, y Lenin era el que insistía en la derrota. Lenin tiene la anécdota de salir a bailar el 18 de febrero del año 18. Salir, dice que a las 12 de la noche salió a patinar sobre el hielo del Neva, salió del Palacio de Invierno, salió a patinar y los guardias atrás, ya que le pasó, se volvió loco. Y después Lenin aclaró, dice, lo que pasa es que nosotros cumplimos un día más que la Comuna de París. Y entonces acá el problema es este. Lenin se reivindicaba, digamos, continuidad con la Comuna de París. Yo personalmente creo que antagonismo, absolutamente. La Comuna de París iba en la línea de profundizar la democracia directa, y Lenin, exactamente lo opuesto. La Comuna de París, por ejemplo, sacó un manifiesto invitando a todos los campesinos y que hagan... Porque todos conocemos la Comuna de París, pero también había en Marsella, en León, en Burdeos, en un montón de lugares. Y Lenin y sus continuadores, Stalin, destruyen las comunas rusas. El primero fue Lenin en vida, cuando destruyó y también otros 20.000 muertos, Kronstadt, que era una isla que estaba ahí en el Golfo de Finlandia. Era bolchevique y quería que funcione el Soviet. Lenin lo barrió, Lenin y Trotsky. Lenin tenía la consigna desde el 17, desde abril del 17, de todo el poder a los soviets. En el primer gobierno, no un solo integrante que fuera elegido por el Soviet. ¿Qué tiene que ver eso con la Comuna de París? Es exactamente lo opuesto. Y después Lenin inventa el tema de la vanguardia obrera, que era vencedor, bla, bla, bla. Por ejemplo, Damosky opina que la revolución la hicieron los campesinos vía los soldados, porque los soldados que desertaban del ejército iban al Soviet de Petrogrado y a todos los soviets con su fusil, y son los que después hacen todo. Y en realidad, ¿los soviets de dónde vienen? Ese es, viene de las comunas.
De las comunas, claro.
Y eso fue destruido absolutamente, barrido hasta el día de hoy. ¿Sabes lo que es? Te digo porque yo estuve en Rusia, estuve en lo que ellos llaman colchoz, y Dios mío, pues el jefe está ahí. ¿Qué tiene que ver eso con horizontalidad? Y de la clase, bueno, digamos, hay otro tema que es el de Dmitriev y de Vera Sasulich. Vera Sasulich, que era Radornik y después se hizo bolchevique, le mandó una carta a Marx planteando 10 años después de que Dmitriev, imagínate Dmitriev, una piba de 20 años, que sus compañeros de San Petersburgo le dan como encargo ir a discutir con Marx, pero todos eran marxistas, pero discutían eso con Marx, que escúchame, ¿por qué las comunas no tienen ningún rol? Y Marx termina dándole la razón. ¿Cuándo lo hace? Lo hace en el prólogo de la reedición del libro La Guerra Civil en Francia, que se refiere a la comuna, del año 82. Pero también lo hace en la carta que le manda a ver a Sasuri, y dice, sí, la verdad, no se puede descartar eso. Entonces, ¿pero por qué es importante esto? Porque tira abajo el mecanicismo, que yo creo que viene después de más, de que había una sucesión de sociedades y después del capitalismo, los obreros que habían nacido en el capitalismo iban a tirar abajo a la burguesía y no veían otro camino, no veían. Y hay más problemas teóricos, por ejemplo, cuando Marx ve cómo se organizan, cambia absolutamente el gobierno horizontal, cambia absolutamente su concepción. La de dictadura proletariado, él dice, ay, cuando ve, esta es la verdadera dictadura de proletariado. Y aquí hay un problema metodológico muy importante, que es el siguiente. Una cosa son las discusiones teóricas entre teóricas, pero cuando ocurre un hecho, esas discusiones se vuelcan sobre el hecho y ahí se acabaron las discusiones. Quiere decir, bueno, yo entonces organizo una dictadura del proletariado, están dirigiendo eso, están haciendo una maravilla. Si vos lees el primer folleto que escribe Lenin, después de que salió en marzo del 18, lo primero que escribe después de el asalto al poder, si vos lees eso, se llama el poder soviético. El poder soviético se llama. Las tareas inmediatas del poder soviético. Y dice, es un folleto que tiene 70 páginas más o menos, y dice, los obreros deben acatar en la fábrica lo que le dice el delegado del partido. Asamblea no habla.
Claro.
Eso es lo que decía Marx, de que en realidad, discutiendo con Proudhon en relación a aumento de salario, y vale, eso, bueno, está bien, aumento de salario está muy bien, ¿quién lo va a poner a eso? Pero aunque se pudiera mantener el tiempo, no se ha alcanzado más que un mejor salario para el esclavo. Y no se habrá logrado ni la autodeterminación, ni la dignidad, ni para el trabajador y para el trabajo.
Estamos hablando con Néstor López, estamos en Después de la Deriva, capítulo 237. Interesante esta distinción que haces, Néstor, que dividiría de alguna manera la idea de la comuna, de la idea del Partido Comunista y del comunismo de Estado. Vamos a ir a escuchar una canción acá en Después de la Deriva, y si te parece, a la vuelta charlamos en dónde vos encontrás ecos de la Comuna de París en las luchas actuales. Vamos con una música y seguimos con vos, Néstor. Gracias.
Invaded. más oculto del alma, crecen abriendo paso entre laberintos y trampas, brillan así en los ojos por ser reflejo en los otros. Saltan al universo, saben que Dios es misterio, hablan de vida y muerte, su voz es de agua y de fuego. Siempre un secreto. Avanzaré. Y van a lo desconocido, traen un destino errante, inventan siempre un camino.
Cecilia Bernasconi, a quien después de La Deriva, capítulo 237, haciendo su hermoso tema Puentes en el Mar. Avanzar es caminar alejando el horizonte, hacer puentes en el mar, algo de eso tratamos de hacer en Después de La Deriva, con ideas y acciones que nos motivan, como la Comuna de París. Néstor López está del otro lado de la línea aguantando los trapos, un poco engripado, pero dispuesto a compartir. Néstor, habíamos dejado pendiente, no sé si me escuchás bien ahí.
Sí, te escucho.
Habíamos quedado pendiente esta idea de en qué lugares sentís que esa herencia viva y vital de la herencia de París, de la Comuna de París, perdón, aparece hoy en día, en qué luchas, en qué momentos cruciales de los que estamos viviendo.
Mira, la pregunta te la podría dar vuelta. ¿En qué lugares no aparece? ¿En qué lugares? Escucha una cosa. El 2001 argentino, ni hablar. El chileno del 19, la gran movilización, ni hablar. En Estados Unidos, todo lo que ocurrió con Quiero Respirar, hasta hicieron comunas en una de las ciudades más importantes. Ni hablemos de los chalecos amarillos, ni hablemos de lo que pasó en Grecia, en España, en el norte de África.
En Kurdistán, ¿no?
En Kurdistán, efectivamente. Entonces, hay un flujo, yo creo que hay un flujo comunal que se retoma, que estuvo tapado y que se retoma ahora en cada lucha, en cada lucha. Y yo tengo una cosa, aparecen los sindicatos, vos fíjate en los sindicatos llaman a una movilización contra la inflación, no son incapaces, son parte del sistema en forma absoluta. Uh-huh. Los partidos políticos no plantean ninguna de las cosas que ocurrieron en la Comuna de París, no plantean la lucha anticapitalista como un problema central, no se habla de revolución, todo eso no está más en el pasado, no existe más. Y te lo digo yo, que me he pasado más de 40 años de mi vida más de 40 años, 50 y pico años de vida militar, en un partido, en el trotskismo, en un partido que era ortodoxo, llamábamos el Eslato, que era el secretariado latinoamericano de trotskismo ortodoxo, y aquí hay una renovación teórica, porque en el programa de transición de Trotsky, en Rusia, ¿qué problema de transición no hubo? Ninguno, porque en realidad Rusia pasaba de un sistema al otro con garrocha. No hubo nada intermedio. Escuché una cosa, y en realidad no pasaron a otro sistema anti capitalista, sino a un sistema capitalista de Estado. Entonces, murió todo eso, murió, y tal es así que Rusia ahora está en manos de Putin y de lo peor de todo. O sea, la verdad, el fracaso de Lenin fue absoluta y de Trotsky completo. Y no estoy hablando de si eran buenos tipos, malos tipos, lo querían fracasar. No estoy hablando de eso, lo digo, lo hicieron a propósito, era por el estilo. Pero la teoría nace porque Lenin copia, después de la Comuna de París, esa derrota, aparece el Partido Socialdemócrata Alemán, que se transformó en el partido más grande, que llegó a tener miles y miles de votos. Y Lenin ve eso. Lo que pasa es que en Rusia no puede hacer un partido legal. Lo hace un partido centralizado, etcétera, etcétera, en donde vos tenés que obedecer lo que decía el jefe. El jefe era un burócrata que tenía la espada para decir que era bueno y que era malo. Y todo esto no va más, porque la hora de la gente no va más. Vos decís, si te acordás, en 2001 los partidos iban detrás de la gente. Es más, en contra de la gente.
Nosotros aquí en el programa, Néstor, tenemos una apuesta, digamos, que creemos que muchas de las asambleas socioambientales que hoy en día combaten el extractivismo, que es una de las expresiones más brutales del capitalismo, están funcionando con esa idea comunal y con esa idea de inventarse otra posibilidad, ¿no? Nos parece que también allí está a lo mejor latiendo esa linda experiencia de la Comuna
sí,
de París.
Por supuesto, pero ojo, hay que aprender de los errores, y el error es porque el 2001 termina cooptado por el capitalismo y por el gobierno de Duvalde. Porque yo creo que faltó esa visión anticapitalista. No la tienen en la bandera de ningún movimiento el anticapitalismo. El capitalismo es lo que nos mata, ¿no? Es capaz de destruir la humanidad. Eso con un programa de orientación, y entonces ahí se transforma, es muy importante, la forma de producir sin trabajo alienado.
Vos pones el foco ahí.
¿Cómo?
Que vos pones el foco ahí, digo.
Yo pongo el foco completamente ahí. Yo creo que es muy, muy importante eso. Y es muy importante hacer asambleas. Yo vengo haciendo una especie de asambleas, pero por ejemplo, la última que hicimos en Córdoba había una chica del PTS, había gente de Marabunta, había gente de piqueteros, gente de los cultivadores de la tierra. Éramos todos distintos, jubiladas, había obreros de la vieja época. Y pudimos dialogar. Antes no podíamos dialogar, solamente dialogábamos entre los iguales para decir sí. Entonces, yo creo que por abajo hay un runruneo, ¿no? Pero que también hay que pensar por qué esas cosas, esas movilizaciones, no triunfan. Porque en Grecia es evidente, votaron que no y el gobierno dijo que sí. No tienen claro los refugiarios que es el gobierno, aún lo que se llama ahora de izquierda, socialdemócrata, Dios mío.
Bueno, tal vez nos cuesta mucho imaginar cómo sería, ¿no? Y eso es una, de algún modo es una traba, ¿no? Porque lo conocido es malo, pero bueno, lo que hay que hacer o lo que debe hacerse también es una gran incógnita, me parece.
Bueno, aunque yo estoy en contra de repetir las experiencias tal cual, yo creo que estudiar la comuna es muy importante para pensar ahora, no para hacer lo mismo, ¿no? Sino para pensar ahora. Yo creo que es fundamental porque es... Vos me decías de Kurdistán o de Chiapas, sí, son comunas muy importantes, maravillosas, pero digamos, son como del campo, digamos así, ¿no? Uh-huh. Y en las ciudades. Yo creo que hoy en las ciudades lo que hay es una huida de la gente de las ciudades, por un lado, y rebeliones, uh-huh. Realmente, son los dos polos de esta situación.
Nos queda muy poquito tiempo de este programa 237 después de la deriva, pero vos has viajado hace relativamente poco ahí a París, tenés una conexión bastante importante con el movimiento de chalecos amarillos, eso que ha perdido, digamos, la tapa de los diarios, pero sigue existiendo, ¿qué características está tomando, Néstor?
Siguen existiendo, no en ese nivel de lo que fue el movimiento, pero queda el hecho de porque el tema de Macron, no te creemos, el problema es terrible, es que ese es el fondo. Y cuando uno crees en el amo, y bueno, tenés que andar pensando vos qué hacer, de repente no te da todavía para hacer cosas, las cosas aparecen como destellos, ¿no? El espectáculo aparece un día, pero los destellos vienen desde hace mucho. Yo creo que en Francia hay un movimiento por abajo muy, muy importante de pequeñas organizaciones, de chicos drogadictos, de chicos chorros, de afganos, de laquíes, de gente que duerme en la calle, de gente que ayuda duerme en la calle. Yo estuve ahora en La Vendée, o sea, el suburbio, y había como 40 tipos de organizaciones distintas, pequeñas, y se disuelve y todo eso. Pero la gente está tomando las cosas en sus manos, porque ¿qué va a esperar del gobierno? Uh-huh. ¿Qué va a esperar de los sindicatos?
Bueno, llamamos aquí, como siempre, después de la deriva, a tomar las cosas en nuestras manos. Néstor López, te agradecemos mucho por esta comunicación con nosotros. Nos queda pendiente vernos cara a cara, así que a derrotar esa gripe y a encontrarnos pronto.
Te agradezco a vos y los agradezco a los que escucharon. Sería muy bueno que manden preguntas y críticas y que hagamos un verdadero conversación, uh-huh. Conversatorio. La radio es una herramienta hermosa para eso, les agradezco que ustedes la ven.
En eso andamos, y también pueden leerte y seguirte ahí en la página de Comunizar, que hay muchos, muchos valiosos compañeros. Estamos así, llegando al final de Después de la Deriva, capítulo 237, programa que hacemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella, los dejamos con Les Compas de Pica la Etiqueta, y nos encontramos el martes que viene acá en La Tribu. Gracias a Nicolás por la operación técnica, nos escuchamos el martes próximo.